Y bueno, nuestra recorrida por Latinoamérica, siempre Ecuador está en nuestros corazones y en especial por todo lo que se vivió durante años con la presidencia de Rafael Correa, una cantidad de expectativas cumplidas, una cantidad de incorporaciones de sectores sociales totalmente desplazados por el neoliberalismo, el gobierno de Rafael Correa, así como digamos una cantidad de gobiernos populares latinoamericanos hicieron lo propio. Hoy el eje cambió y muchísimo. Es una verdad de perogrullo, pero sí siempre hay que ponerlo por delante cuando uno hace una consideración de uno de los países de Latinoamérica. También el contexto es tremendamente distinto como para tomar algunas medidas. No solo eso, sino también que el tema de la presidencia de Lenín Moreno vino a acelerar una cantidad de procesos neoliberales que eran previos a el gobierno de Alianza País. Una de las figuras del gobierno de Rafael Correa era Gabriela Rivadeneira, hoy está exiliada en México por amenazas personales, asambleísta, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, y está en línea con nosotros. Gabriela, Fernando Piana la saluda, ¿qué tal?
Buen día, Fernando, Leticia, un gusto saludarles. Bueno, ahora lejos de mi patria, pero no por eso, no nos duele todo lo que está pasando, así que agradezco mucho este espacio para poder comentar y para poder hacer las reflexiones necesarias de este tiempo.
Por supuesto que, digamos, no solamente venía de retracción social y económica el gobierno de Lenín Moreno, que además, convengamos, es como una retracción, no sé si inesperada, pero que viene del propio partido, ¿no? ¿Cómo se vivió? Nunca tuve la oportunidad de preguntar cómo se vivió internamente en las entrañas del partido este contraste entre lo que fue Rafael Correa y lo que es Lenín Moreno.
Imagínate, yo en esa época era secretaria ejecutiva de Alianza País, claro, del partido oficialista, gobernista. Y en ese sentido, pues ver cómo el presidente que ganó bajo la consigna de continuar el proyecto de la Revolución Ciudadana, que además no era una persona extraña, Lenín Moreno fue 6 años exacto, vicepresidente de Rafael Correa y 4 años delegado por Ecuador a las Naciones Unidas al Comité de Discapacidades. Y de repente, la toma de posesión de gobierno, pues él marca un giro radical que empieza justamente por decisiones en el modelo económico y luego prácticamente se visibiliza la alianza con las élites económicas, los medios de comunicación corporativistas y con lo que nosotros le denominamos la partidocracia, que es justamente ese sector de los actores políticos del pasado. Entonces ahí fue prácticamente cuando se concreta la ruptura entre el correísmo, digamos, la Revolución Ciudadana y el gobierno del presidente Moreno.
Gabriela, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Y en base a justamente lo que venías comentando de Lenín Moreno y este vuelco que dio cuando finalmente asumió como presidente, en ese contexto también se conoció la semana anterior que el Consejo Nacional Electoral suspendió directamente a Fuerza Compromiso Social el partido de Rafael Correa. ¿Cómo se analiza eso a meses de las elecciones presidenciales en Ecuador?
Mira, esto es producto de una serie de persecución política, de judicialización que se ha dado en el Ecuador con la intención de proscribir a la fuerza política del correísmo. Y esto lo digo porque Rafael Correa, bueno, vamos al tema del partido más bien. Cuando perdemos el tema del partido, en noviembre del 2017, el órgano electoral decide que Alianza País se queda con el gobierno de Lenín Moreno y prácticamente todos quedamos nosotros sin partido y digamos, sin nada para poder sostener el tema de la organización. Presentamos de ahí 4 veces más solicitudes para poder ser legalizados como partido y que fueron negadas. Una como Revolución Ciudadana, porque dijeron que era el eslogan del gobierno anterior y que no podíamos llevar ese nombre. Revolución Alfarista, porque dijeron que Alfaro era una persona liberal en su época y que nosotros éramos un movimiento neoliberal y que por lo tanto no podíamos llevar el nombre de Alfaro. La tercera, recogimos firmas y antes de entregarlas, pues el mismo casillero que nos dieron para recoger firmas se la dieron a personas cercanas al expresidente Lucio Gutiérrez. Y ahora Compromiso Social, que es el partido nacional que acogió a las filas correístas en las últimas elecciones de gobiernos seccionales, a 2 meses de inscribir candidaturas al binomio presidencial y parlamentarias, el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo acaba de tomar la decisión de suspender a Compromiso Social de la participación electoral. Entonces, en ese sentido, no es absolutamente clara la idea de dejar sin casillero y sin posibilidad de participación a el correísmo. Sin embargo, ahora estamos haciendo una suerte de un frente nacional de organizaciones sociales y políticas, así como lo hicimos en el 2006 para la candidatura de Rafael Correa, para que esta pueda soportar a todos los cuadros políticos que puedan disputar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, que las elecciones serán en febrero del 2021. Sí. Por lo tanto, realmente estamos preocupados porque es una elección que empieza ya con fraude y es una elección que ya empieza con vicios de inconstitucionalidad y sobre todo de faltar a el concepto básico de democracia.
Claro, Gabriela, y justamente iba a eso. El cuadro de situación es realmente muy complejo porque Ecuador además está cruzado por mucha tragedia a partir del COVID-19 y está claramente que hay una persecución política en términos de proscripción. A ver, no es nuevo en Ecuador, ya venían desde los medios de comunicación acechando la figura de Rafael Correa en su presidencia, un intento de golpe de Estado que la movilización popular pudo sofocar, pero digo, ¿de qué manera se encuentra una grieta como para entrar en la institucionalidad? Y en esto también pienso en Bolivia, por ejemplo, en el golpe de Estado en Bolivia, cuando hay tantas cuestiones adversas a una fecha tan cercana como es este febrero de 2021.
Nosotros comprendimos que en Ecuador, como pasa en este momento en Bolivia, donde el formato es muy, muy parecido en el tema de proscripción política en pleno proceso electoral, nosotros creemos que esto no es administrativo, no es judicial, es decir, no es por la vía institucional, es por la vía de disputa política. Pues quieren dejar fuera a una principal fuerza política del Ecuador, pues esa fuerza política ahora va a estar y va a participar porque creemos nosotros que en este momento la disputa electoral nos puede permitir dar un giro de timón en la política de nuestro país, cuando la pandemia en sí mismo ha profundizado una crisis económica que no tiene en este momento referencia en la historia de nuestro país. La CEPAL en este momento señala que ya tenemos 9 puntos de decrecimiento, pudiendo terminar este año con 12 puntos. Es decir, es la peor crisis económica que ha vivido nuestro país, y eso obviamente se evidencia cuando, para no dar tanto detalle, digamos, de Ecuador, es una Argentina con Mate, es un Ecuador con Moreno. Es exactamente el mismo formato. Despidos masivos, servicios básicos, alza de servicios básicos, bajar presupuesto de educación, de salud, golpear a los sectores más empobrecidos del país. Es decir, hay una política muy nefasta neoliberal en el Ecuador y la única forma de dar un giro es justamente en esta disputa electoral que tenemos ya a 2 meses de inscribir candidaturas.
Gabriela, a la par de que se conoció la noticia del Consejo Nacional Electoral, la justicia ratificó una sentencia a 8 años de prisión para Rafael Correa, y justo hablabas de algunas similitudes entre Lenín Moreno y Macri en la Argentina. También se encuentran algunas similitudes en lo que se conoció en Ecuador como causa de sobornos y la causa de los cuadernos en Argentina. En Ecuador, además, con algunas particularidades del cuaderno que había escrito la ex asesora Pamela Martínez. ¿Podés recordarnos un poco de qué se trata esta causa en la que fue sentenciado Rafael Correa?
Sí, claro. Bueno, Rafael Correa tiene en estos 3 años como 30 procesos de investigación y 14 procesos penales, 2 de ellos con orden de prisión preventiva, incluso con solicitud al Interpol de alerta roja, que fue negada por el Interpol al evidenciar vicios de persecución política. En ese sentido, el caso Sobornos es un caso que inicia con todo el escándalo de Odebrecht a nivel de la región. Y cuando no pueden probar que Odebrecht puso presidente, que fue la primera tesis, la tesis original, empezaron a involucrar una serie de empresas privadas para demostrar que hubo un supuesto aporte ilegal privado a campañas electorales. Sí. Y todo esto se concreta a través de la principal prueba, que es la libreta que escribe el ex asesor, en efecto, en media hora, en un viaje de Quito a Guayaquil, con hechos del pasado, de hasta 5 años anteriores, que es una supuesta libreta que tiene iniciales de nombres con supuestos montos de intercambios, prácticamente el mismo formato, sí, que se quiso aplicar y que se aplicó pues en Argentina, pero que en este caso dio como resultado una sentencia. La sentencia fue apelada, sin embargo los jueces el lunes pasado, es decir, a día seguido de quitarnos del partido, a día seguido ratifican la sentencia por 8 años de prisión y 8 años de prohibición de participación política de Rafael Correa, basándose en que Rafael Correa, y en efecto lo dicen, que Rafael Correa no tiene nada material que lo conecte, pero Rafael Correa es responsable por influjo psíquico. Y esto lo dice el informe. La figura es influjo psíquico. Entonces, Rafael Correa en este momento es acusado a 8 años de prisión por influjo psíquico, sí, es, y ser la cabecilla de esta red de, de cohecho. Eso es el absurdo que tenemos justamente en estos procesos judiciales que se están llevando en Ecuador hacia las figuras políticas. Recordemos también que van a ser 3 años ya de nuestro preso político, Jorge Glass, que fue el vicepresidente electo en las urnas en este último periodo y que prácticamente por denunciar los armajes y las maniobras que estaba haciendo el gobierno, pues ahora ya va a cumplir 3 años de prisión. Realmente es muy doloroso lo que está pasando también en ese tema, porque la intención que tienen es que Rafael no esté en papeleta. Rafael dijo que él se estaba dispuesto a presentarse como candidato a vicepresidente. Y ahí fue cuando aceleraron el proceso judicial, porque hay más de 2.000 casos represados en el sistema de justicia en este momento, y, oh coincidencia, justamente aceleran el tiempo del caso sobornos para lograr el tema de la sentencia y de la inscripción de candidaturas, y que eso pueda ser un impedimento para que Rafael pueda estar en papeleta.
Gabriela Rivadeneira, mandamos mucha fuerza para que aclare la cosa y que se pueda votar con todos los candidatos, y le agradecemos mucho el contacto con la Radio Pública de Argentina.
No, gracias a ustedes. Hay que siempre recordar que por más alta que sea la montaña, siempre hay un camino para la cima. Seguro, y eso es el camino que siempre encontramos entre nuestros pueblos. Un abrazo fuerte, fuerte a todo el pueblo argentino, mucha fuerza también, siempre pendiente de ustedes, y bueno, con mucha esperanza también de lo que pueda pasar allá y de lo que nos pueda pasar a nosotros también. Ahora Argentina es una guía para nuestros países, así que siempre para adelante. Un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes.
Un abrazo muy grande. Gabriela Rivadeneira.